Bruselas.
La voz se había ido. Cosa curiosa, la vida. Esa misteriosa disposición de una lógica despiadada para un propósito fútil. Me encontré de nuevo en la ciudad sepulcral, otra vez en Europa, agraviado por la visión de la gente que se apresuraba por las calles para disputarse los unos a los otros un poco de dinero, comer, beber y soñar sus insignificantes sueños. Sus maneras, las maneras de los individuos comunes que van a sus asuntos con la garantía de una total seguridad, me resultaban ofensivas. Yo no olvidaba a Kurtz. La Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes le había confiado la elaboración de un informe destinado a la orientación futura. Había encontrado tiempo para 17 páginas de escritura apretada. En conjunto, era una buena pieza literaria. Pero eso debió ser antes de que sus nervios, por decirlo así, le traicionaran. Mediante el mero ejercicio de nuestra voluntad, podemos ejercer un poder para el bien prácticamente sin límites. A partir de este punto, emprendía el vuelo y me llevaba con él. No había indicaciones prácticas que interrumpieran el curso mágico de las frases, como no sea una especie de nota al pie de la última página, garrapateada con toda evidencia mucho más tarde.
¡Exterminad a todos esos brutos!
¿No es esto lo que teníamos derecho a esperar?
No esperen nada más. Solo hay cartas privadas.
Un excelente músico. Había ahí madera para un éxito inmenso.
¡Cielos! ¡Qué bien hablaba! ¡Electrizaba las grandes asambleas!
Silencio, por favor. Cualquier partido. Era un extremista. ¿Piensa usted igual?
No. Su voz.
Usted cuide de mi folleto y de que no se malogre mi marfil, el que han recogido de mi puesto, mi informe, mi marfil.
Mi prometida, mi puesto, mi... Sí, todo le pertenecía. El asunto estaba en saber a qué le pertenecía a él. ¿Cuántos de los poderes de las tinieblas lo reclamaban como propio? ¿Cómo pueden ustedes imaginar, con pavimento sólido bajo los pies, trotando delicadamente entre el carnicero y el policía, bajo el santo terror del escándalo y el manicomio y el patíbulo? ¿Cómo pueden imaginar a qué ignota región de los primeros tiempos pueden conducir los pasos de un hombre sin traba? Soledad. Silencio. Cuando la civilización que te protege ha desaparecido, tiene uno que retroceder a su fuerza innata, a su propia capacidad para la honestidad. ¿A quién entonces va a decir no? No a sus tentaciones, sino a su propia conciencia.
Los jefes, se da cuenta, venían arrastrándose hasta él.
No quiero saber nada de las ceremonias empleadas para acercarse al señor Kurtz. ¿Saben? Ya se lo he dicho. Yo de niño sentía pasión por los mapas. Entonces, al iluminar África, los geógrafos llenaban sus lagunas con estampas de salvajes y sobre inhóspitas colinas, a falta de ciudades, colocaban elefantes. Entonces había muchos espacios blancos sobre la tierra y cuando veía alguno que me parecía particularmente invitador sobre un mapa, ponía mi dedo en él y decía: «De mayor, iré ahí». Bueno, en muchos he estado. En otros, el hechizo ha desaparecido. Pero el mejor de ellos, el que jamás había perdido su fascinación con el tiempo, cuando tomé mi decisión, ya no era un espacio en blanco. Desde mi infancia se había ido llenando con ríos, lagos y nombres. En el despacho de la compañía había un mapa enorme, lustroso, marcado con todos los colores del arco iris. Había una gran cantidad de rojo, bueno de ver porque uno sabe que ahí se está haciendo algún trabajo auténtico. Una cantidad endiablada de azul, un poco de verde, algunas manchas naranja y sobre la costa occidental un parche púrpura. El primer puesto donde los alegres pioneros del progreso bebían su cerveza.
No ha llegado todavía. Procurémosles primero el derecho de propiedad. Verán qué efectos mágicos tiene eso sobre ellos. Acostumbrémoslos. Y, paralelamente, los impuestos. Eso es actuar como tiene que hacerse.
El progreso. Yo iba al amarillo. Y el río estaba ahí, fascinador, mortífero como una serpiente. Había dejado de ser un misterio delicioso para el sueño de un niño. Se había convertido en un lugar de sombras. Sin embargo, al salir del despacho de mi empleador me sentía contento. Había prometido, creo, no revelar ningún secreto comercial. No tenía ninguna intención de hacerlo. En mi caso, no era por dinero. Después de todo, ¿qué importa la paga si se hacen bien las cosas?
Olvidas, querido Charlie, que el trabajador se merece su salario.
Ellas, las mujeres, están al margen de esto. Deben estarlo. Es curioso lo lejos de la realidad que están las mujeres. Viven en un mundo propio y nunca ha existido nada que se parezca a ese mundo, ni nunca existirá. Sería de todo punto demasiado hermoso, y si llegara el caso de que se pusiera en pie, se rompería en mil pedazos antes de la puesta de sol. Alguno de esos malditos hechos con el que nosotros, los hombres, hemos convivido tranquilamente desde el primer día de la creación haría su aparición y lo echaría todo a rodar. Poco antes de embarcarme de regreso en el puesto costero me tropecé, bien sabe Dios que me lo tropecé, con un despacho oficial de uno de los distritos.
Tengo el honor de poner en su conocimiento que a partir del 1 de enero próximo es menester atender a un suministro mensual prefijado. A tal efecto, tienen ustedes carta blanca. Disponen de 2 meses para estimular a sus poblaciones. Hagan uso primero de la suavidad, y si las gentes persisten en no aceptar las disposiciones del Estado, empleen la fuerza de las armas.
No tengo duda de que todo se haría perfectamente. Aquellas desdichadas criaturas muriendo juntas en una soledad terrible.
Yo poseía toda su noble confianza. Usted lo conoció muy bien y lo admiró. Era imposible conocerlo y no admirarlo, ¿verdad?
Siempre lo recordaremos.
¿Quién que lo hubiera oído hablar una sola vez no se convertía en su amigo? Arrastraba a los hombres hacia él por lo mejor que había en ellos. ¡Qué pérdida para mí! ¡Para nosotros! ¡Para el mundo!
Era un hombre notable. Su frente despejada, la cabeza impresionantemente calva. La tierra salvaje lo había tomado, lo había amado, abrazado, había entrado en sus venas, consumido su carne y sellado su alma a la suya. Le había acariciado y se había marchitado. Dicen que los cabellos siguen creciendo algunas veces. Kurtz no era un hombre rico. Yo había oído decir que la familia de su prometida desaprobaba el compromiso. Él quería justicia, nada más que justicia, y fue a buscarla.
No, es imposible que todo eso deba perderse, que una vida como esa deba sacrificarse para que no quede nada. Usted sabe qué planes tan grandiosos tenía. Sus palabras al menos no han muerto.
Sus palabras permanecerán.
¿Y su ejemplo?
Cierto, también su ejemplo. Me olvidaba de eso.
Pero yo no... Yo no puedo creer. No todavía. No verlo nunca. Nunca. Murió como vivió. ¿No cree usted?
Su fin fue en todos los sentidos digno de su vida.
Y yo no estaba con él. Perdóneme. ¿Usted le acompañó hasta el último momento? Pienso en su soledad. Quizá no había nadie para oír.
Oí sus últimas palabras, pero no...
Repítalas, por favor. Quiero algo con lo que poder vivir. No lo entiende. Yo lo amaba. Lo amaba.
Pero es que no las oye.
El horror. El horror. El horror. El horror. El horror. El horror.
La última palabra que pronunció fue... su nombre.
Lo sabía. Lo sabía. Estaba segura.
Lo sabía. Ella lo sabía. Había ocultado el rostro entre las manos. Me pareció que la casa se derrumbaría antes de que yo pudiera huir de allí. Pero nada sucedió. Los cielos no se caen por una nimiedad. ¿Se hubiesen desplomado de haberle rendido yo a Kurz la justicia debida? No pude. Habría sido demasiado tenebroso. Absolutamente demasiado tenebroso.
¡Izad ese ancla! ¡Suelta a cabo!
Alcé la cabeza. El mar estaba tapado por un negro banco de nubes y la tranquila ruta del agua que conducía a los más remotos extremos de la tierra parecía llevar al corazón de unas inmensas tinieblas.
El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Una producción de Radio Nacional de España, Radio 3, Radio 4 y el Museo La Virreina de Barcelona.